Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias a Adolfo Arjona por traernos la noche hasta aquí. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ahora tenemos la responsabilidad de acompañar y de levantar España a través de historias positivas, acompañando a la gente que madruga muchísimo o a la gente que se acuesta muy tarde, o también, ¿por qué no?, a los que llevan trabajando desde hace un montón de tiempo. Es verdad que aquí le hacemos la cobra a la política, en este programa de radio no tocamos esta temática, y sí es verdad que nos fijamos en historias humanas, historias positivas que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, desgraciadamente, la vida mola un montón. Y es verdad eso de que nunca es tarde. Yo creo que es una frase que se han tomado al pie de la letra los protagonistas de nuestra historia positiva de hoy. Son Ángel, Antonio y Victoria. Y fíjate, los tres no tienen ninguna relación entre ellos, pero sin embargo, les une algo muy concreto, que es su afán de superación. Empezamos conociendo a Ángel Santamarta, es de León, y se acaba de graduar en Historia del Arte. Y lo ha hecho a los 81 años. Lo cierto es que nunca antes se había planteado hacer una carrera universitaria, pero hace poco, pues sus circunstancias cambiaron, y pasó por un momento en el que no sabía a qué dedicar su tiempo libre.
La verdad, pues una serie de circunstancias de tipo familiar, me había jubilado, había enviudado, tenía mucho tiempo libre y bueno, pues algo había que hacer con el tiempo ese disponible. Uh-huh. Entonces pensé distintas opciones y al final escogí el arte porque me gustaba.
Además de tiempo libre, Ángel tenía muchísima ilusión y eso es fundamental, así que no dudó. Y se apuntó a la universidad. Ha ido a curso por año y no se le ha resistido ninguna asignatura, eso sí. Reconoce que las nuevas tecnologías sí que se le atragantaron.
Mis tiempos de estudiante cuando yo era joven, pues la universidad era muy diferente. Estudiaba de forma distinta. Ahora con el plan Bolonia, pues hombre, a los estudiantes nos mandan, como a los niños, muchos deberes para hacer en casa. Trabajos, grupo. Y sobre todo, las nuevas tecnologías. Y eso sí, que sí me hizo cuesta arriba.
Bueno, pese a estos pequeños obstáculos, Ángel tiene ya su título de graduado en Historia del Arte y tiene muy claro qué va a hacer con ese reconocimiento.
Seguramente se le regalan viñetas. Están muy contentas, sí, sí. Son las que me han animado, ¿eh? Bueno, que tienes que ir al cole. Bueno, pues vale, pues voy al cole.
Bueno, pues vayamos con el segundo protagonista, que le pasó todo lo contrario. Antonio tiene 43 años, estudió odontología y consideró que era una buena forma de ganarse la vida. Pero es verdad que su verdadera pasión siempre han sido los toros.
De pequeño siempre era un enamorado de los animales. Recuerdo que no dejaba que nadie matara ni una hormiga, siempre intentando darle de comer a los caballos, a los perros, buscando, viendo. Total, que siempre quería ser veterinario y bueno, de estar siempre en el mundo del campo y de, pues empecé con el gusanillo del toreo y con el veneno a los 10, 11 años y bueno, ya lo que ya me prendó del todo, quería era ser torero desde bastante niño.
Ahora tiene una hija pequeña y también su propia clínica dental y eso le ha obligado a apartarse un poco del mundo del toreo, pero aún así, de vez en cuando, sigue pisando el albero.
Tengo otras prioridades porque tengo una niña y tengo mi clínica, lo cual me absorbe muchísimo, ¿no? Pero me siento torero y todos los años pues me anuncio en corrida, en plaza, y eso me ilusiona y me ayuda mucho porque me obliga a prepararme, a entrenar.
La que tampoco ha dejado de pelear por sus sueños es nuestra tercera protagonista. Ella es Victoria Loarte.
Cantar siempre será un consuelo, alzar la voz melódica.
Y es que Victoria es auxiliar de farmacia en Madrid, pero lo que verdaderamente le gusta es cantar. Son dos profesiones que están intentando compaginar desde hace ya algunos años.
Durante muchos años pensaba que era una cosa o la otra. O cumplía mi sueño o entonces, si no lo cumplía, me resignaba y me dedicaba a la profesión que me daba de comer, ¿no? Pero en estos últimos años, que ha sido una master class de todo en la vida para mí, he aprendido que es que se puede hacer todo a la vez y con alegría, además.
Es que tienes que saber que Victoria Loarte logró publicar un disco en 2018. A pesar de las buenas expectativas, no tuvo el éxito que esperaba y estuvo a punto de tirar la toalla, pero el gran mérito de Victoria y de los que, como ella, se rompen persiguiendo sus sueños es que son capaces de recoger sus pedazos, levantarse e intentarlo de nuevo.
Uno de los grandes aprendizajes para mí ha sido, perdona, voy a renunciar a algo que me hace feliz porque no consigo supuestamente lo que debería conseguir. Eso es algo que también me gustaría trasladar a todo el mundo, que no renuncien a lo que le hace feliz. Esa imagen de idealizada puede llegar, sería maravilloso que llegara, pero lo importante es ser feliz hoy, ahora.
Bueno, pues es que hoy le he querido dedicar este espacio a tres personas, a Victoria, a Antonio y a Ángel, que nos inspiran, porque a pesar de su edad y sus circunstancias, han perseguido y siguen persiguiendo sus sueños. Y es que, como decíamos al principio, nunca es tarde.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles, poniendo la ilusión y la fuerza para levantar España o para acostarla, aunque yo creo que a estas horas por eso decimos buenos días, que somos un gran programa despertador, en el sentido de que acompañamos a la gente que está en marcha, a la gente que está currando, a la gente que está haciendo cosas para que esto no se detenga ni un minuto y menos en esta semana que comienza ahora, la semana número 41 del año 2023, y lo vamos a hacer hablando de un incidente que ha ocurrido hace muy pocos días en un avión de pasajeros. Es verdad que este hecho nos va a servir para conocer mejor cómo actúa el personal de vuelo en ese tipo de casos, así que ya te adelanto, ponedor, que ser el responsable de un conflicto en pleno vuelo puede ser un delito muy grave, y eso, Bea, nos llama muchísimo la atención. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Yo he visto algunas así movidillas en aviones y se pasa mal porque sobre todo es el piloto el que puede tomar una decisión drástica y se puede venir abajo el vuelo, ¿eh?
Bueno, pues mira, solo te cuento una cosa, que es que no es normal o nadie puede detenerte a ti en la calle, salvo que sea un policía, ¿no? Un agente de la ley, que se suele decir. Y en un avión sí, lo tienen permitido los auxiliares de vuelo. Porque claro, es que da miedo.
Son la autoridad persona, ellos, claro.
Claro, una persona que pierda el control en un espacio tan reducido puede provocar un accidente que puede resultar fatal, incluso mortal. Entonces, claro, no es lo mismo una persona ebria montando un pollo en un bar, que se le puede expulsar del bar, que en un avión.
En un avión que no se le puede expulsar.
En un avión da miedo. Claro, porque dices, como pierda el control esta persona, a ver cómo acabamos aquí todos.
Bueno, vamos a contarlo un montón de detalles que los ponedores van a flipar. Pero claro, hasta las 5 de la mañana, hoy estamos en el formato short de programa.
Bueno, sí, hoy estamos con nuestro día, diríamos, fácil, ¿no? Esto pasa volando. Y está con nosotros para que pase todavía mucho mejor y nos riamos y lo pasemos bien, Rosa Rosado. Y viene para hablarnos de una cosa que a mí me encanta, la felicidad. Pensamos muchas veces que la felicidad es algo difícil de conseguir, y eso nos suele ocurrir pues porque buscamos en horizontes lejanos, cuando en realidad esta sensación está mucho más cerca de lo que nos pensamos, al alcance de nuestra mano. Rosa nos va a llevar a un museo recién inaugurado y está dedicado a este concepto de la felicidad.
La felicidad es muy importante y si no, hay que buscarla, y eso es fundamental. Cristina Platero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo viene la previsión meteorológica? ¿Empiezan ya a cambiar las temperaturas o qué va a pasar?
Pues por ahora no, aún seguimos con sol y calor, la verdad. En la mayor parte de la península y Baleares seguirá predominando un tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente se prevén algunos intervalos de nubes bajas en los litorales de Galicia y el Cantábrico, el área mediterránea y el interior del sureste peninsular. Y en Canarias, intervalos de nubes altas con calima. Seguimos con temperaturas casi de verano, vamos. En La Coruña, este fin de semana 34 grados. ¿Cómo te quedas?
Tremendo, tremendo, tremendo.
Y solo tenemos la mínima hoy en Teruel con 9 grados y la máxima en Badajoz con 37.
O sea, Teruel 9 grados.
Es increíble.
Prácticamente a mediados de octubre, vamos, no han visto esto en su vida.
Es increíble. Bueno, nosotros tenemos activo el teléfono gratuito del estudio, el que te une a nosotros, es el 950-6006. Estos ponedores que vas a escuchar ahora ya están diplomados.
Bueno, no estás
trabajando en todo esto todavía, ¿no?
No, ya he terminado, ya he terminado. Ajá. Ya voy de recogida. Pues mira, es que un amiguete me ha necesitado que le echaran una manilla para hacer unas manualidades y mañana a las 9 en la oficina. Así que... ahora mismo estoy un poco pluriempleado.
Buenos días, Pulpo, encantado de saludarte después de tantísimos años escuchándote.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué estabas haciendo? ¿Trabajando o intentando dormir?
No, estamos trabajando, estamos de limpieza de un parking.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? ¿A qué te dedicas tú?
Entonces ahora soy de chofer de repartidor de empresas de alimentación.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde, hermano?
Pues escúchame, ahora mismo estoy conduciendo, estoy con el trailer y estoy llegando a Jaén. ¿No?
Buenos días o buenas noches para mí, trabajo en correos.
Pues aquí estamos de ruta, desde Valencia a Murcia, ahí a entregar los paquetes.
Pero tienes voz de cansado, Joaquín.
Me notas cansado,
¿A qué hora te has levantado?
No, llevo desde las 9 de la noche.
Ah, bueno, entonces no, claro, ¿cómo vas a estar cansado? ¿Y qué tipo de paquete llevas?
Llevo de todo, lo que piden por ahí por internet.
Poniendo las calles.
Venga, llámame, entra en directo, que España sepa a qué te dedicas, cómo estás levantando nuestro país. 950-6006. Ya sabes que si entras, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguramente que en tu localidad hay algo que no se puede encontrar en ninguna otra. ¿De qué presume tu localidad? Cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles. Te vamos a leer. Estamos levantando España. ¡Viva España! Gracias por estar en COPE.
Miro alrededor y encuentro tanta gente hundida en la contradicción. Sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior. Fragmentos de poemas míos en la Super Bowl. ¿Y quién coño soy yo? Si todos tienen miedo a la palabra cantautor. Las radios venden música enlatada al por mayor. Me dice un productor, Maruán, te falta un reggaetón. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador. Cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón. Vi la tentación, el oro, los laureles, los aplausos, la ovación, amigos que te quieren mientras dure tu canción. Creí ser especial, que yo era el hombre del millón. Y aquí está la lección. El éxito es tan solo anestesiante el dolor. El ego es solo un niño herido que nunca creció. Un niño que confunde el amor con la atención. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor, quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré, tengo el corazón de un viejo boxeador, que cayó mil veces y se levantó, y entendió que eso era ser un campeón.
Estás escuchando a Maruán. Maruán el pasado viernes ponía las calles con nosotros en este estudio de radio y la verdad que conocíamos sus nuevos proyectos y escuchábamos un montón de datos sobre su vida. A mí me gusta mucho este artista y por eso quiero compartir contigo esta gran canción que se llama El Viejo Boxeador. Son las 4:19, 3:19 en las Islas Canarias y también en Ibiza, las 4:19 también en Ibiza, que es donde se encuentra este ponedor que se llama Miguel Chamo y dice: Pulpo, muy buenas noches. Ahora mismo te estoy escribiendo y escuchando desde un hotel de Ibiza. Estamos trabajando de seguridad. Saludos para toda la familia de ponedores. Hoy estamos hablando de las cosas de las que presume tu localidad. Es verdad que, mira, este fin de semana he estado yo en Alicante y me he tomado una horchata artesana que hacía mucho tiempo que yo no me tomaba una cosa tan rica. Y la verdad es que, digo, coño, es que es difícil de encontrar cosas que son tan, tan localistas en otras ciudades.
Claro, sí, es complicado. Tenemos, por ejemplo, a Tana Borrás que dice: pues tú imagínate, de mi tierra, la ensaimada y la sobrasada, que son lo más, nos cuenta. También tenemos a Felipe, que dice: oye, pues yo, como el caldero del Mar Menor, no hay nada mejor, Pulpo. Es que es lo que nos cuentan los ponedores. Ellos también quieren aportar de su localidad cuál es esa delicatessen, ese producto que no se encuentra en ningún otro sitio, que es prácticamente único. Raúl Teresa, los mantecados de Portillo, dice: eso no los encuentras tú en cualquier lado. Allá donde voy, presumo de ellos. Inmaculada, los piononos. ¿De dónde son los piononos?
De Granada, de Santa Fe. Principalmente de Santa Fe. Eso es una delicia, por favor.
¿Y qué es? Cuéntame, es que yo no
pues
lo conozco.
Pues es un bizcochito así borracho.
¡Ay, qué
que
buenos!
Le pone una cremita de café, una gotita arriba, y es así como redondito. Y es una auténtica gozada. Te puedes comer tres o cuatro, empalagan bastante, pero te comes tres o cuatro perfectamente.
¡Qué rico! Bueno, luego tenemos a Francisco Vaquero, que dice: el flamenquín, el salmorejo, el rabo de toro o el pastel cordobés.
Córdoba, eso es. ¡Qué bueno!
Es Córdoba. O Alberto Cosín dice: pues tú imagínate, ensaimada, empanadas, frito mallorquín y el ron Amazonas. Joder, pues claro,
la verdad es la que vamos a liar hoy.
Nos acaban de mandar a Mallorca.
Ya verás, la que van a liar hoy con las comidas de cada sitio, ya verás. Ya,
bueno, José María dice: si has venido a Palencia y no te has comido un buen cordero, es que no has estado
bueno,
en buen sitio.
Muy
dice
bueno.
También: muy buen Orujo, para quitar el frío que hace aquí por la mañana cuando sales. y es verdad, Palencia. Oye, los inviernos de Palencia,
como fresquitos, ¿eh?
Como que Soria y Burgos tienen la fama,
se llevan
pero
bien.
Palencia carda la lana. No, en Palencia hace un frío, ahí hicimos un programa con Ernesto Saide Buruaga, estaba todavía, hicimos un programa en Palencia y yo recuerdo que dije, y el frío que hace aquí, y esto lo encargan en Siberia,
sí.
O como...
¡Qué barbaridad!
Tremendo. Bueno, nos manda saludos desde Villota del Duque, allí en Valencia. Y también Maika, hombre, muy fácil nos lo ha puesto, dice: pues yo, ¿de dónde soy? Si os digo que aquí hay que beber buena sidra, tomarse una fabadita,
hombre,
terminar con arroz con leche, y dice, y también les casadielles y los buenísimos embutidos que tenemos y la buena gente.
Dígue, sí, pues fíjate, asturiana que no veas. Mira, el próximo día 20 que voy a estar en La Buena Vida en Gijón, siempre hago lo mismo, ¿no? A mediodía cuando aterrizo allí me están esperando unos amigos y nos vamos y siempre nos metemos una fabada.
Jolín,
que alucinamos,
claro,
¿eh?
Es que ir a Asturias y no comerse una fabada, aunque hombre, sea agosto.
Por favor,
es
en cualquier
delito.
Momento, en cualquier momento. Fíjate, ¿Cómo será esa fabada, Bea? ¿Cómo será que no puedo cenar?
Que ya no cenas.
Ya no puedo cenar.
Además es que dan cantidades en Asturias, en todo el norte.
Sí,
pero
es verdad.
En Asturias tú llegas y de repente dices: ay, ¿esto es para todos? Dice: no, esta es...
No, esta es tu ración.
Esta es tu ración.
Esta es tu ración.
Y miras así como diciendo: ah, pero vas a traer más de esto.
Sí. O sea, es que era una cosa increíble. Yo me acuerdo que me pusieron unas que eran... Me pusieron gambas rojas encima de la fabada. Era una cosa, una delicia, por favor. Era con un marisco encima que no te lo puedes ni imaginar. Y por supuesto he caído en dos o tres botellas de sidra.
Sí, claro, porque además empapa, ahí te tomas dos o tres botellas. Es el único momento en el que te puedes tomar la sidra sin caer redondo después.
Hombre, claro, luego al hotel directamente y duermes tres o cuatro horas y luego te sale el bolo redondo. Es una maravilla. 4:23 de la mañana, 3:23 de la mañana en Canarias. Hoy estamos a lunes, hoy comenzamos una nueva jornada de juego de podcast. Y claro, para comenzar una nueva jornada del juego de podcast tenemos que dejar finiquitada la semana pasada. Y teníamos una temática y claro, hay que poner el punto de final a día de hoy, más que nada porque habrá que sacar algún ganador, ¿no?
Claro, los ponedores han vuelto a jugar con nosotros a nuestro juego del podcast. La semana pasada lo que hacíamos era ocultar en nuestros programas que se encuentran subidos a cope.es, pues bebidas, una palabrita cada día que hacen referencia a una bebida que debe o puede beberse caliente. Y vamos a ver si tenemos ganador, escuchamos.
A ver. Hola, buenos días Pulpo y Bea, menudo programón tenéis. Ojalá escucharlo siempre, pero por las horas a veces me voy a dormir. Pero vamos,
gracias,
que me ha venido genial porque os he escuchado en el podcast.
Claro,
y creo que
el podcast.
Muy bien.
Las palabras del juego de esta semana. Vale, a ver. Eran bebidas que se podían tomar o calientes o no calientes. Uh-huh. Y por lo que he podido escuchar en la web son té, café, caldo, manzanilla y chocolate. Muchas gracias, soy Pordón.
Pues lo ha abordado, Antonio y Asturias. El orden, todo, todo correctamente.
Uf, qué bueno, por favor. Me gusta que sea ordenada la gente, perfecto. Muy
el mensaje es perfecto. Y claro, nosotros pues vamos a comenzar esta semana un nuevo juego del podcast para dar oportunidad a otros ponedores también a llevarse un regalito del programa. ¿Qué es lo que hacemos? Por si hay alguno que se acaba de incorporar o nos acaba de descubrir, pues si quieres participar es sencillo. Tú lo que tienes que hacer es buscar palabras que no se escuchan en directo, sino que nosotros las escondemos en los podcasts del programa. Uh-huh. Cada semana la dedicamos a una temática. En esta ocasión, como mira, estamos en la semana del Día de la Hispanidad, que lo celebramos el día 12, correcto, pues hemos pensado en 5 grandes fiestas de España.
Muy bien.
Que son fiestas en todo el país. Uh-huh. ¿Vale?
En cualquier punto de España, ¿no?
Eso es. Muy son bien. Fiestas en muy toda, bien. En toda muy España, bien. No muy en bien. Ninguna localidad concreta, uh-huh, ni en ninguna comunidad autónoma.
Vale.
Y que no tiene por qué ser religiosa. ¿Vale?
Vale.
Si quieres jugar y ganar un premio, solo tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, escuchar el programa todos los días, uh-huh, y una vez que tenga el ponedor las 5 palabras, las tienes que decir por orden, bien, ¿vale? Desde bien, la bien. Que sale el lunes hasta la del viernes, en una nota de voz o en un audio de WhatsApp. El número de teléfono te lo doy ahora mismo, el 662-942-642. 605. Te muy puedes bien. Llevar un premio y hoy estamos de 4 a 6, pero claro, a partir de mañana estamos ya de 1:30
palabras a mayores.
6 de la mañana. Claro. Entonces vamos a hacer una cosita, si te parece, uh-huh, así como favor. Vamos a poner estas palabras ocultas cada día en el tramo que va de 3 a 5 de la mañana.
Muy bien, muy bien.
Pues hala.
Muy bien.
¿Te parece?
Es, hombre, claro, es una manera de ayudar a la audiencia para que, bueno, para que participe y también para que opte a llevarse algún regalo de los que tenemos como merchandising de este programa de radio. Así que si a alguien le apetece jugar a nuestro juego del podcast, las instrucciones son muy sencillas y puedes participar con nosotros en cualquier momento. Gracias por estar escuchando este programa de radio. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Son las 4:26 de la mañana, hora menos en Canarias. Nosotros la radio que hacemos es en directo y siempre nos gusta acompañarte. Mira, hay maneras y también maneras de comenzar unas vacaciones, pero desde luego los pasajeros del vuelo que hace unas semanas cubría la ruta Madrid-Cancún no lo hicieron de la mejor forma. Te lo adelantábamos al comienzo de este programa de radio. La situación es la siguiente: 300 personas que despegan desde la capital de España con destino a México, la mayoría lo hacían para disfrutar, bueno, pues de unas vacaciones. Y además, vea, muchas familias, ¿eh?
Sí, sí, muchos en familia. Tú imagínate, estás en Madrid, has cogido unas vacaciones para irte a Cancún. Te lo vas a pasar pipa. Pero durante el vuelo, un energúmeno que se había bebido una botella entera de whisky se pone a realizar tocamientos a pasajeras y azafatas. Claro, se le recrimina la actitud y él, en vez de cesar en su empeño, en vez de bajar el tono y parar, incluso llega a amenazar y a pegar a todo aquel que trataba de mediar en la situación. Todo esto a 35.000 pies de altura, en mitad del Océano Atlántico. Claro, el piloto del avión es informado de lo que está sucediendo. Tiene que pedir ayuda porque el tipo en cuestión medía 1,90.
Joder.
Estaba musculado y estaba en una actitud muy agresiva. Uh-huh. Así que el comandante pide que si hay algún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado viajando a bordo, que por favor se pusieran en contacto con la tripulación. Y Pulpo, te tengo que decir que así fue.
O sea, que quiero creer que es que había el destino, lo que quiso es que dos guardias civiles y dos policías estuviesen en ese momento de servicio, viajaran, que no estaban en ese momento de servicio, estaban viajando en el avión junto a sus familias y entre los cuatro consiguieron reducir al hombre y ponerle las bridas de seguridad.
Ale, campeón.
El que estaba grabando es el que dice Ale, campeón, como diciendo que ya tan trincado, ya estarás tranquilo. Ya tan trincado. Bueno, esto que acabas de escuchar son los aplausos de todos los pasajeros cuando al aterrizar en Cancún, la policía de México entra en el avión y se lo lleva detenido. Claro, esto que acabamos de escuchar no es lo común, ni pasa todos los días en los aviones, pero sí que de vez en cuando nos llegan ese tipo de noticias. Personas que se emborrachan a bordo, que increpan, que se ponen violentas y al final, pues, causan problemas de seguridad. Y esto ha hecho que nos preguntemos por los protocolos, por la forma de proceder en estos casos, porque a cualquiera nos puede tocar una situación parecida a bordo de un avión.
Sí, da bastante miedo encontrarte con algo así. Para evitar que ocurran este tipo de incidentes, hay medidas que se ponen en marcha. Desde el momento mismo en el que una persona pasa por un control de seguridad en un aeropuerto, digamos que hay que custodiar lo que se conoce como cadena de seguridad aérea. El primer filtro, como digo, tiene que ser el personal de tierra. Ellos están autorizados para que, en caso de que vean a alguien pues que no está bien, es decir, que no está en plenas facultades mentales por varios motivos. Uno de los más habituales suele ser el alcohol, pero no es el único. Hay gente que lo mismo no ha tomado su medicación, lo que sea. En el momento que se te ve inestable, no se le puede dejar subir al avión.
Nosotros no tenemos un alcoholímetro. Lo que tenemos que sacar es conclusiones a partir del comportamiento del pasajero, pero no solo del comportamiento presente, porque a lo mejor es demasiado tarde, sino también del comportamiento en previsión, ¿no? El potencial, el que puede pasar. Si, ya ni qué decir tiene si el pasajero ha venido a bordo con síntomas de ebriedad o síntomas de exceso de simpatía o de un comportamiento exagerado. Todos sabemos, con todo respeto para los asturianos, que hay algunos que vienen ya cantando la Asturias patria querida y dices, pero vamos a ver, esta exaltación del alcohol, pero no lo han cortado en la puerta y no le han permitido esto.
Acabas de escuchar a Antonio Escobar, tripulante de cabina en ejercicio y delegado del sindicato SICPLA. A lo largo de sus 25 años como miembro de la tripulación, pues ha visto este tipo de comportamientos que se dan a bordo del avión. Claro, si este no ha despegado, lo que se hace es pedir que se baje a la persona o personas que están ocasionando problemas, y en caso de negarse, pues se avisa a la Guardia Civil para desalojarlos a la fuerza. Claro, si el avión ya ha despegado, lo primero es avisarle de viva voz y después notificarle por escrito de que su comportamiento puede traer consecuencias.
Se le hace una primera advertencia, lógicamente el sobrecargo tiene una tarea decisiva, y es pues ponerle en su sitio. Que no responde a ponerle en su sitio, muy bien, se le hace la notificación, sencillamente es un documento para que lo vea él y lo vean los testigos, en el que se le está diciendo que tiene un comportamiento, es un documento, el pasajero en disturbance, que se llama, ¿no? Bueno, pues se le enseña que tiene que leer eso, y si no lo quiere leer, también se equivale pues eso al rechazo en la advertencia.
En la firma de este documento hay testigos para que, llegado el caso, se les pueda llamar y testificar en un juicio. Por regla general, en cuanto se le dice a una persona que cuando llegue a tierra va a tener a la policía esperándolo porque está cometiendo un delito, comprometiendo la seguridad de muchas personas, la situación se suele reconducir, la persona se tranquiliza. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Y si la persona, como ocurrió en este caso del vuelo Madrid-Cancún, se pone violenta y no está dispuesta a cambiar la actitud? Pues en estos casos se avisa a la torre de control para que autorice el desvío del vuelo para aterrizar en el aeropuerto más cercano. Javier Martín es comandante y director del departamento técnico del SEPLA.
Pues evidentemente podría incluso llegarse al caso de tener que desviar el vuelo y de tener que desviar el vuelo a algún aeropuerto alternativo que de los que tenemos en ruta. Nosotros en todos los vuelos, en cada momento, tenemos en ruta algún alternativo al cual sabemos que nos podemos desviar con una buena metodología y con una buena capacidad para que aterrice el avión.
Nos decía Javier que siempre tienen un plan de desvío, pero claro, hay casos como el que hablamos de vuelos largos que te pillan en mitad del océano. Pues bien, en esos casos se avisa a la policía del país de destino que va a estar esperando al pasajero. Hasta que ese momento llegue, pues toca inmovilizar a la persona y custodiarla, como el caso que nos ocupa. Lo normal es que este trabajo lo realicen los tripulantes de cabina, porque, como nos dice Antonio, son quienes conocen dónde están las bridas de seguridad. Además, el piloto en ningún caso puede abandonar la cabina.
No se le puede atar a ningún elemento fijo del avión, pero el pasajero puede ser inmovilizado puesto que se está comportando en lesión de derechos de todos los que están alrededor. Y bueno, ya si es la integridad física de los demás, empezando por los tripulantes, pues está claro que para eso hay unas bridas y para eso hay elementos de sujeción.
Hay veces en las que es necesario inmovilizar al pasajero con lo que sea, desde cuerdas y gomas de alimentos, pasando por las vendas de un botiquín. Ellos reciben formación por parte de la Guardia Civil para ello. Si aún así se ven en un caso más extremo, como el de este vuelo a Cancún, pues siempre se puede preguntar si hay algún policía a bordo. En cualquier caso, nos dicen que este tipo de circunstancias, de situaciones, son puntuales. Lo normal es encontrarse a alguien borracho, sí, pero con algo de psicología se puede reconducir la situación.
Y luego pues hay recursos psicológicos con los que puedes también pagarle la melopea, ¿no? Pues a mí me pasó en Colombia, un pasajero se puso a dar golpes a todo panel y compartimentos de los galis, de nuestras cocinas, y ahí fue la buena suerte de hacerle parar y mirar y decir, ha visto lo que ha conseguido, está consiguiendo asustar a niños. Y ahí se le enfrió el pedo, por así decirlo.
Claro, estamos hablando de que el alcohol puede ser el desencadenante de este tipo de situaciones, pero claro, nos encontramos con que en los aviones se puede servir bebidas etílicas. Eso es legal. Sin embargo, en un caso extremo, ¿pueden los tripulantes de cabina negarse a seguir sirviéndote? La respuesta es contundente. La respuesta es que sí.
En cuanto al comportamiento de la tripulación, pues sí, hay que saber decirle hasta aquí. Y de hecho, a mí mismo, hace poco, me tocó decirle a un pasajero de business hasta aquí, porque se estaba bebiendo más de media botella de whisky. Y me dijo, no, si yo me comporto fenomenal. Dije, claro que sí, le podemos ofrecer cualquier otro tipo de bebidas y calientes, y pues claro que sí, pero más alcohol no. Y entonces me dijo, pero vamos a ver, si yo no tengo ningún comportamiento no sé cuántos. Digo, me está dando la razón.
Y otra duda que nos puede surgir como pasajeros. ¿Qué pasa si acabamos en un aeropuerto distinto del nuestro porque por culpa de uno o varios pasajeros nos acaban desviando el vuelo? Pues nos lo ha resuelto el piloto Javier Martín, tirando además del famoso caso de Melendi.
De hecho hubo uno muy conocido hace muchos años, no sé si lo recordáis, el caso de Melendi, que era un vuelo a México y el vuelo se volvió a Madrid. Entonces, en ese caso, evidentemente se denuncia al pasajero y el pasajero es el que debe de cubrir una serie de costes que inicialmente los cubre la compañía, o sea, la compañía indemnizará a los pasajeros con lo que corresponda, pero luego la compañía va a denunciar a ese pasajero.
Por cierto, nos han confirmado que este tipo de casos que saltan a la luz pública sirven después para dar, bueno, pues formación al personal de vuelo sobre cómo se tiene que actuar. Y también sirven para que los protocolos de seguridad pues sigan mejorando. Todo sea para que al final todos aprendamos la lección y tengamos vuelos tranquilos. Ahora, Elvis Presley, canción bonita. Never found a four-leaf clover to bring good luck to me. No rabbit's foot, no lucky star, no magic wishing tree, but I got lucky. I got lucky. Yes, I got lucky. Lucky when I found you. Oh, oh, yeah. Got no rainbow around my shoulder, no horseshoe on my door, but I got you to hold me tight, and who could ask for more? Oh, I got lucky. I got lucky. Yes, I got lucky. Lucky when I found you. When I found you. I always walk around with all my fingers crossed. I'm afraid the love I found just might get lost. So won't you tell me that you love me? Hurry up and name the day. And then I know that my good luck is really here to stay. Oh, I got lucky. I got lucky. Yes, I got lucky. Lucky when I found you. I found you. I always walk around with all my fingers crossed. I'm afraid the love I found just might get lost. So won't you tell me that you love me? Hurry up and name the day. And then I'll know that my good luck is really here to stay. Oh, I got lucky.
Todos los santos.
Unos cuantos saludos a unos cuantos ponedores que ya nos están siguiendo en Facebook: Adela García Moreno, Clemente López Martínez, Cesario Pérez, Rosa Payer, Antonio Bellavista, Begoña Sánchez, Francisco Vidal, Manuel Espínola, Noa Kai e Ingrid López Anera. Si te sumas, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, pero claro, tienes que darle a seguirnos a nuestro facebook.com/poniendolascalles para que tu nombre aparezca en esta pantalla de ordenador que tengo aquí delante. Entonces te veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Pero ponedor, yo creo que es posible que te hayas levantado hoy con dolor de cabeza, con dolor de cuello, con dolor de espalda, pero es que a veces la falta de descanso hay que reconocer que nos pasa factura. Pues ¿sabes lo que te digo? Que al dolor, ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol. Es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Así que toma nota, estés donde estés, Ibudol. Es un medicamento sin receta, indicado en adultos y niños a partir de 12 años, tenía que ser de Kern Pharma. Eso sí, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Hamid-Mid, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Emocionate. Esta canción te suena, ¿eh? E incluso te emociona. Tiene más años que el hilo negro, pero esta canción nos hace sentir bien. No pasa nada, Rosa Rosado. No, hola, sé que estás por aquí, pero tú aguanta, aguanta la canción, aguanta.
Estoy. Aguanta. Más años que el hilo negro.
Sí, sí, brutal. Más, tiene más años que un bosque. Ahora me gusta mucho esta corrida.
Me gustaba esta canción.
Y a mí también.
Oh, qué temazo.
Cuando dice, esta es nuestra canción. Es el momento que vamos a dejar la canción. Sube la música, Nico, por favor. Un, dos, tres.
Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor.
Qué bueno, ¿eh?
Qué bonita, ponedores, sí,
es
señor.
Tiene un buen mensaje. A ti ya esta canción te pilló de mayor, ¿verdad, Rosa?
Me pilló bastante mayor, sí, Pulpo. Uh-huh, pero uh-huh. Fíjate, posiblemente sea el mayor éxito de Albano y Romina, ¿eh?
Yo creo que sí. Hay que curiosear en torno a esta canción hoy, ¿eh?
Pues sí, tiene mucho que contar. Y sobre todo esta pareja italiana nos gusta mucho. En España han triunfado desde finales de los 70, uh-huh. arrasando con sus canciones, hasta que desapareció su hija Ilenia, que les llevó a la separación primero personal y luego profesional.
Sí, quizá ahí es cuando se le rompe la felicidad, precisamente.
Desde luego, pero qué gran carrera la de estos dos, que además con esta canción participaron en el Festival de San Remo en el 82 y quedaron segundos, en segundo lugar.
¿Qué pasaría con su hija? ¿Se ha vuelto a saber algo? ¿Hay alguna noticia sobre eso? Porque yo no me acuerdo qué es lo que sucedió.
Pues desapareció sin dejar rastro. Uh-huh. En 1994 la estuvieron buscando y luego lo que dijo Albano, y no hace mucho, es que después de estar buscándola mucho tiempo y seguir diferentes pesquisas, ha llegado a la conclusión de que su hija se tiró al agua en el río Mississippi, pero nunca se ha podido demostrar porque nunca apareció el cuerpo. Así
¿qué estás diciendo?
Sí, es un asunto muy turbio y muy duro para esta pareja tan querida en España, porque han venido muchísimas veces y han pasado por muchísimos programas de televisión.
Claro.
Sí, señor. Y a mí esta canción es que me parece que ha envejecido estupendamente.
Yo creo que sí. Yo creo que en nada va a aparecer una versión dance para este año 2023 o para el 2024, como hemos tenido este año, el Será porque te amo.
Pues mira.
Que mete un subidón y es una de las canciones que más han funcionado en las pistas durante este verano.
Sí.
Esta canción es carne de una producción actual y un sonido potente y contundente.
Ya están tardando. Además, tú pones a Albano en los 70 y tiene la misma cara que hoy en día. Es como Jordi Hurtado.
¿Y te acuerdas las gafitas que tenía, que eran muy finitas?
Bueno, sí, las sigue teniendo, ¿no? Si no es esas, son otras, pero...
Igual se la han roto, ¿eh?
Si es que tiene la misma cara que hace 40 años. Y es que en aquel momento ya era difícil de mejorar y sigue el pobre con la misma cara.
Él siempre fue mayor en cualquier circunstancia,
siempre.
¿Eh?
Ya nació con esta cara, sí.
Y ella era muy guapa. A mí siempre me pareció una pareja que no tenía mucha concordancia, ¿no?
La verdad que no pegaban nada. Ella muy mona y él así, de esa forma.
¿Cómo somos, eh?
¿Cómo es?
¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿Y tú, Pulpo?
Muy bien. Ella era muy guapa.
Sí, y esta canción, ¿sabes por qué me gusta? Porque nos habla de la felicidad. De esa felicidad que todos podemos encontrar en las pequeñas cosas de la vida, en lo cotidiano. Porque es verdad que, aunque cada persona tiene que encontrar su propia felicidad, todos coincidimos en muchas cosas.
Yeah.
En el afecto, en el cariño, en compartir, en pasar tiempo con los nuestros. Esto es lo que nos genera felicidad.
Una de las cosas que más feliz me hace es poder estar estudiando el grado con el que había soñado.
Pasar tiempo con las personas a quien quiero.
A mí lo que me hace feliz es cuando llega el fin de semana, coger el coche y marcharme a la sierra, a disfrutar del sol, de paseos por el campo.
Pasar tiempo con mi familia.
el momento del fin de semana que vemos todos juntos una peli en casa.
Una barbacoa al atardecer, con amigos, familia, muchas risas. Me da igual el sitio, lo que importa es la situación.
¡Felicidad! ¡Qué bonito nombre tienes!
Guau, qué buenas definiciones han hecho los oyentes en torno a lo que es la felicidad o lo que es la felicidad para cada uno de ellos. Porque si tú me preguntas a mí, Pulpo, ¿a ti qué te hace feliz? A mí me hace feliz ver a la gente feliz.
Claro, sí. Y estar con la gente a la que quieres.
Sí, bueno, eso siempre, claro.
Es así, porque realmente la felicidad tiene mucho que ver con nuestra satisfacción en la vida. Pero fíjate, no es tan difícil experimentarla. De hecho, hoy quiero hablaros de la felicidad porque hace unos días se ha inaugurado en Madrid el primer museo dedicado a la felicidad de España. ¿A que no lo sabías, Pulpo?
No tenía ni idea. ¿Y dónde se ha inaugurado y desde cuándo? ¿Y por qué yo no lo sé?
Pues mira, vamos tarde porque ya lo hay en otros países. Están en Copenhague, en Dinamarca, en Lisboa. Y es una gozada. En Lisboa, por ejemplo, te puedes bañar en una piscina de nubes.
¿Qué dices?
De nubes de chuches.
¡Oh!
Y hay helados gigantes. ¿Puede haber mayor felicidad que esa?
¿Qué museo más chulo?
Pues
¿Y qué cosas más chulas tiene? También hay un museo del jamón en la Gran Vía que está muy bien. Que da mucha felicidad, ¿eh?
Este es para el postre. Si quieres chuches, primero vas al del jamón y luego te metes en este, ¿vale? O al revés, porque aquí lo que pasa es que te vas a divertir, porque es un espacio inmersivo donde cada rincón está creado para estimular la alegría. Entonces, en cada habitación hay algo. Y es muy grande, son 600 metros cuadrados donde hay abrazadores, hay una máquina de la risa, hay un cajero de la felicidad, hay un show de magia feliz. Pero fíjate, mejor que nos lo cuente Pablo Claver, que es el director del Museo de la Felicidad.
Adelante, mira, Pablo. Las puertas de nuestro museo solo se abren cuando una cámara detecta que sonríes. Y lo primero que te encuentras es un felizómetro. Pueden entrar en una máquina de risoterapia, en un risódromo que hemos creado. Van a entrar en un laboratorio donde vamos a trabajar los cinco sentidos. ¿A qué huele la felicidad? ¿Cómo sabe? ¿Cómo la tocamos? ¿Cómo la escuchamos? ¿Cómo la vemos? Tenemos una sala de estrés, tenemos una máquina que da abrazos, pueden hacer cosas que nunca han hecho. Esto lo dejo un poco en enigma para que lo vean, para que lo disfruten. Entonces, pues animar a todos a que os paséis.
Claro. Bueno, pues es una canción que define muy mucho lo que es la felicidad y esta canción trajo mucha felicidad a muchísimas personas. Yo no sé, realmente, Rosa, después de presentarnos este museo, ¿a qué estamos esperando para ir a disfrutar de él, de la felicidad?
Sí.
La verdad es que todo lo que nos ha contado, ¿verdad?
Sí.
Son experiencias pensadas para estimular las hormonas de la felicidad a tope.
Sí.
Así que habrá que ir a probarlo, ¿eh, Rosa?
Y te digo una cosa, que tiene también una disco feliz con canciones que nos ponen felices a todos, como este Happy. Tienes toda la razón.
Sí.
Y es que algo tan especial como la felicidad, pues se merecía un museo, un espacio único diseñado para explorar y para celebrar la magia de la risa. Y mira, le he preguntado también a Pablo que nos cuente desde su experiencia qué cosas cree que nos generan felicidad y en qué se han inspirado para crear este museo.
Yo creo que a los seres humanos nos genera felicidad el agradecer, y tenemos experiencias para agradecer. Nos genera felicidad cuando hacemos actos de bondad sin pedir nada a cambio. Tenemos experiencias que vamos a provocar que seamos más bondadosos. Nos genera mucha felicidad cuando nos reímos, cuando sonreímos a diestro y a siniestro. Nos genera mucha felicidad, mucha oxitocina, los abrazos. Las relaciones también nos generan felicidad. Tenemos una experiencia muy bonita para hacer llamadas a seres queridos. Todo esto nos ha inspirado. El quejarnos menos también nos genera mucha felicidad, poner el foco en lo positivo, y ese es nuestro gran objetivo y inspiración.
Desde luego que sí, Rosa, es que hay que quejarse menos y poner el foco precisamente en eso, en lo positivo, y sobre todo darnos cuenta que muchas veces por echar un cable a alguien ya eso está generando felicidad y positivismo en las dos personas, ¿eh?
Efectivamente, la bondad. Y además es que tenemos que hacer ese ejercicio, que en este país nos gusta mucho quejarnos de todo.
Sí.
Y aquí se vive muy bien, hombre. Tenemos mucho sol y un país estupendo. Y fíjate, hablaba Pablo de la oxitocina. Y es que la felicidad es cuestión de química, se genera en el cerebro. Por eso le he preguntado a la neuropsicóloga Sandra Martínez cómo funciona eso exactamente.
La felicidad es un estado complejo que involucra muchas áreas y procesos en el cerebro. Por ejemplo, los neurotransmisores, que son la clave de la felicidad, como la dopamina, la serotonina, las endorfinas. Estos, pues, lo que hacen es regular un poquito el estado del ánimo. También los circuitos de recompensa,
Cuanto más placer o satisfacción experimentamos, pues más se activan estos circuitos, ¿vale? Y vamos necesitando cada vez más porque se va liberando esa dopamina y hace que nos sintamos bien. Luego, evidentemente, están las emociones que se generan cuando estamos con alguien que nos hace sentir bien, que están metidas un poquito pues en áreas del cerebro como el hipotálamo o la amígdala, y sobre todo el tema de la conexión social, la interacción social, la relación afectiva, todo esto es lo que hace que el cerebro experimente realmente la felicidad.
Estamos en un momento de la vida en el que hasta nos dicen los que han estudiado, los que se han preparado, hasta en qué núcleos, en qué partes de nuestro cerebro se guardan todos esos recuerdos que nos provocan esas sensaciones, sí, que son maravillosas.
Sí, sí.
Y que encima todo esto, Rosa, si no lo he entendido mal, son gracias a las hormonas que segregan nuestro propio cuerpo.
Efectivamente, ahí está la dopamina, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina, que como nos cuenta Sandra, son los neurotransmisores encargados de la felicidad. Y no es tan difícil accionar estas hormonas porque podemos engañar al cerebro, por ejemplo, con una sonrisa. Aunque sea falsa, estamos enviando un mensaje a nuestro cerebro y le estamos diciendo que somos felices, aunque realmente no lo seamos en ese momento, pero al menos hacemos el esfuerzo de sonreír. ¿Pero qué herramientas nos pueden ayudar a ser más felices? Tenemos, por un lado, el Museo de la Felicidad, que se acaba de abrir en Madrid, en la Ronda de Valencia, y que invito a todo el mundo a que vaya. Pero también se lo he preguntado a Ángel Rielo, que
hombre,
es un conocido
qué
feliciólogo.
Bueno, sí. ¡Qué bueno, por favor, Ángel Rielo!
Efectivamente, muy experimentado en este tema.
Herramientas de cómo ser feliz. No tengo, no hay. Se trata de una cuestión, básicamente, de desaprender y de diluir lo que te hace infeliz. En realidad, la felicidad intrínseca va en todos y cada uno de nosotros. Y hay cosas muy básicas. Lo primero es saber qué te está impidiendo ser feliz. Lo segundo, que no hay que confundir la felicidad con el placer. El placer es todo lo que viene de fuera, la felicidad es todo lo que está dentro. Por eso la felicidad es un asunto tan espiritual. Y luego que la felicidad es muy relativa, porque las personas felices no son aquellas que no tienen problemas, son aquellas que saben qué hacer con ellos. Formarse, meditar y trabajar las cuatro habitaciones de la vida es trabajar la habitación física, la mental, la emocional y la espiritual. Yo creo que eso es uno de los secretos y sobre todo tener la disposición absoluta de saber que esto es un trabajo del día a día, constante y, por supuesto, muy, muy personal, de tomar las riendas de tu vida.
Bueno, otro gran mensaje que nos estás enseñando, Rosa, en el día de hoy aquí en Poniendo las Calles, que esto es un trabajo prácticamente a diario, que es una lucha contra el mal y nos tenemos que quedar con las cosas buenas y de esa manera nos vamos a ayudar. Esto es súper importante, ¿eh?
Y Ángel nos ayuda mucho. Es una de esas personas que ha decidido dedicar su vida a hacer felices a los demás y eso es muy fácil conseguirlo a través del humor, pero ¿por qué ha decidido dedicarse a esto?
Yo me dedico al mundo de la felicidad porque me llamo Ángel y de apellido Rielo. Y porque creo que la risa es fundamental, el sentido del humor. Entonces, la risa es medicina para el alma y para el cuerpo también, sanación absoluta. Me dedico a eso porque desde el mundo de la comedia me di cuenta un día que podía dejar de hablar con la mente para hacer reír y hablar con el corazón para hacer sentir. Reírse es una de las cosas más amorosas que hay y de las más sanas que te pueden ayudar en el camino de la vida. ¿Cuánto tiempo hace que no cantas, que no bailas, que no ríes, que no juegas? Vente al Teatro Alfil los domingos por la mañana, el patio de recreo de la vida. Y que viva el amor, que es el sistema operativo universal de la gente feliz.
Hay que ir, Rosa, hay que estar con Ángel Rielo, sobre todo porque es que nos va a ayudar un montón. Y es verdad, ¿cuántas veces no hacemos ciertas cosas que nos generan pues ese tipo de cosas para ser mucho más felices?
Pues sí.
Yo lo digo en mis actuaciones, o sea, manda un mensaje a mamá y a papá, mándales un te quiero, mándales una foto de cariño, dedica un abrazo a tu amigo que le tienes a tu lado.
Efectivamente.
Que la vida es muy corta, Rosa, y que pasa volando, ¿eh?
Y tenemos que aprender mucho de los niños pequeños que se divierten con cualquier cosa y a veces nos olvidamos que tenemos ese niño dentro y que hay que hacer el bobo de vez en cuando para pasárselo bien. Y sobre todo rodearse de gente con sentido del humor, eso es clave.
Eso es clave.
Bueno, tenemos que pensar que en nuestro día a día todos vivimos momentos de felicidad que nos sirven para sentirnos satisfechos. Y aunque la vida no es fácil, hay que motivarse. Y si una canción te hace feliz, pues te la pones cuando estés de bajón. O, por ejemplo, en mi caso, yo tiro mucho de películas con mensajes inspiradores. Y os voy a poner mis favoritos. Por ejemplo, En busca de la felicidad, de Will Smith y su hijo,
muy
que
buena.
Es toda una oda a la perseverancia.
Sí, señora.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo, ¿vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
Y punto. Me encanta este discurso.
Qué mensaje, por favor, qué película tan bonita. Y se lo dice a su hijo de verdad, en la vida real. Es un discurso que él mantiene en la vida real.
Sí, es una escena bellísima con Jaden Smith, bastante más monete era de pequeño que ahora, ya te lo digo yo, ¿eh? Yo le sigo porque mi hijo es muy fan de Justin Bieber y es muy colega de Jaden y canta rap.
Claro, y canta rap, claro.
Y hace sus cosillas, pero bueno, el discurso de esta peli es una gran lección de perseverancia. Mm. Y de la perseverancia pasamos a la resiliencia para aguantar los golpes. Esto lo vais a reconocer enseguida.
Uh-huh. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
Joder, qué bueno, por favor. Es que ya te voy a encargar otra cosa para la semana que viene.
Dime.
Frases inspiradoras, frases potentes para levantar el ánimo y para reconocimiento de que vales mucho más de lo que creen.
Pues fíjate, y si encima te pones esta canción de fondo, es que te comes el mundo. Es que tú puedes con todo, solo hay que aguantar los golpes y avanzar. Sí, 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 es maravillosa, ¿eh?
Esto que hemos escuchado era de Rocky 6, ¿no?
De Rocky 6, sí, señor. Y este es un discurso que uno tiene que ponerse, efectivamente, tienes razón, cuando tenemos la autoestima baja, ¿eh? Claro. Y mola mucho, mola mucho. Y terminamos con Cadena de Favores y el poder para cambiar el mundo.
¿Qué significa al mundo para vosotros? ¿Veis las noticias? Está bien, aún no somos pensadores globales, pero ¿por qué no lo somos?
Porque tenemos 11 años.
Creo que Trevor tiene razón. No estáis preparados. ¿Y si resulta que el mundo no es más que una gran decepción? A menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta hasta dejarlas con el culo al aire. No digáis a vuestros padres que usamos. Y podéis empezar
ahora.
Hoy es posible. El reino de las posibilidades está dentro de vosotros.
Qué bonito.
Así que podéis hacerlo.
Qué bonito.
Podéis sorprendernos.
Qué bonito.
Depende de vosotros.
Oh, Rosa, me estás emocionando.
Ay, ¿a que estás a punto de llorar?
Pues sí.
Que tienes los peletes de punta.
De verdad, es que son reflexiones súper importantes. Pero tú sabes, los ponedores que están escuchando ahora mismo y diciendo, asintiendo con la cabeza, diciendo, joder, es que es verdad, todo lo que hemos escuchado ahora mismo es un mensaje súper potente de que la vida mola un montón.
Efectivamente, hay que dejarse de bobadas y ver este tipo de películas y este tipo de cosas que realmente nos espabilan y te dicen, a ver, es verdad, ¿qué hago yo para cambiar el mundo? Yo. Pues es que de vez en cuando hay que preguntárselo. Efectivamente, ¿qué significa el mundo para ti? Pues claro, podemos hacerlo. Nuestro trabajo es importante en este sentido. Uh-huh. Informamos, entretenemos, acompañamos, hacemos reír. Es una suerte trabajar en esto, Pulpo.
Pues la verdad que sí. Y sobre todo la responsabilidad que muchas veces cuando sales aquí a las 6 de la mañana, termina el programa, llevas aquí desde la 1:30 y dices, joder, ¿habrá servido de algo? O sea, ¿esta paliza que nos hemos dado habrá servido de algo? Pues es que mucha gente se siente sola.
Claro.
Y mucha gente necesita escuchar risas y escuchar ruido y escuchar historias que le levanten el ánimo, y yo creo que la radio para eso es la mejor medicina.
Es fundamental. Y otra cosa, el último ya consejo para los ponedores: a todos nos obsesiona hoy en día ser felices. Vivimos en la felicidad impostada y en el postureo, y precisamente esa búsqueda incesante de la felicidad y de tener todo lo que tiene el de al lado hace que dejemos de valorar lo que verdaderamente tenemos, que es mucho. Que querer cosas no está mal, pero el problema viene cuando no podemos decirme basta. Y hoy en día con las redes sociales, hijo mío, que todo el mundo ahí es postureo lo que vende,
nos
estamos confundiendo y nos sobran tantas cosas, pero porque realmente solo necesitamos amor. Si nos lo decía antes Ángel Riello, que el amor es el sistema operativo universal de la gente feliz.
La felicidad, de sentir amor.
Pues él lo tiene, si es que ya lo decía Palito Ortega.
Claro que sí, o sea, no prejuicios, por favor. Canciones que nos levantan el ánimo y que nos hacen sentir bien. Es que la receta no es tan complicada y yo creo que hay que rascar un poquito sobre eso para sacar un poco la alegría de la gente que está un poquito más mustia. Y eso hay que hacerlo y tenemos la responsabilidad de Rosita.
Sí, la felicidad es sentir amor, no es otra cosa. Amor y mucha risa, que es lo que realmente nos hace falta, Pulpo.
Anda, vente para acá, te voy a dar un abrazo.
Vaya,
¡qué grande! Un besito, Rosa, gracias.
Un besito a todos, adiós, ponedores.
Seguimos poniendo calles. Rosa Rosado, la felicidad y el sentir bien. Gracias por este momento de radio.
Oh, oh.
oh, oh. Y muchas veces la felicidad llega cuando has dormido bien, porque si no duermes bien, tu día no va a empezar bien. Y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir hasta 9 horas. Yo no sé si ahora mismo estás volviendo a casa después de trabajar o estás comenzando la jornada, pero yo como vosotros sufro las consecuencias que tiene nuestro ritmo de vida. Y por ello, el laboratorio español Aura Health pues ha puesto a nuestra disposición una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía para un sueño, luego tener un sueño realmente reparador. Ellos son los que han creado el kit de los ponedores, que combina pues la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche. Ambos son, bueno, repletos de componentes naturales que te ayudan a tener energía y sobre todo te van a ayudar a dormir muy bien en cuanto te metas en la cama. Este cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, recuerda ahoralife.com, ahora sin H, donde vas a poder conocer toda la gama de productos que además este laboratorio español pone a tu disposición. Lo que yo tomo para dormir, recuerda, se llama Ahora Día, Ahora Noche y funciona, y son naturales y están hechos en España. Te va a sentir bien.